H.P. Blavatsky. La doctrina secreta. Síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Volumen 1. Cosmogénesis. Instituto Cultural Quetzalcóatl. www.samaelgnosis.net. Traducción de varios miembros de la rama de la ST. Tercera edición argentina cotejada con la cuarta edición inglesa. Satyat Nasti Paro Dharma. No hay religión más elevada que la verdad. Esta obra se dedica a todos los verdaderos teósofos de todo país, y de toda raza, pues ellos la han pedido, y para ellos ha sido escrita. Nota del editor. Al dar a publicidad esta nueva edición de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, y con el propósito de que la misma tenga la jerarquía que merece una obra de tanta trascendencia, le hemos incorporado algunos materiales no incluidos hasta ahora en otras ediciones en castellano, los cuales comprenden un esbozo biográfico de la autora, un nuevo capítulo titulado Cómo fue escrita la doctrina secreta, tres glosarios, y, finalmente, un índice temático y una sección bibliográfica en cada uno de los tomos que integran la obra, todo lo cual, sin duda, facilitará su lectura y estudio. La mayoría de esos agregados han sido traducidos de la cuarta edición Adyar del libro, la cual hemos tenido a la vista al preparar la presente edición. El esbozo biográfico de H.P. Blavatsky y el capítulo Cómo fue escrita la doctrina secreta son debidos a la pluma de Josephine Ransom, autoridad en la obra de referencia, a cuyo cargo estuvo la supervisión de la citada cuarta edición. El mencionado capítulo, compilado en base a la documentación existente en los archivos y registros de la Sociedad Teosófica de Adyar, es un aporte de singular importancia que arroja mucha luz acerca de la forma como fue realizada esta obra cumbre de la literatura esotérica. Los interesantes índices temáticos también pertenecen a la edición inglesa, señalando al respecto que nos hemos permitido incluir en cada estancia los títulos asignados por dicho índice, pese a que estos no figuraron en el original ni en las posteriores ediciones del libro, por considerar que facilitan la comprensión del texto. En lo referente a los glosarios, cabe destacar que los dos insertos en los volúmenes primero y tercero tienen por objeto definir algunos de los términos empleados en las estancias, habiendo sido extraídos de la obra Las estancias de Tzjan, publicada por la Biblioteca Orientalista Editorial Teosófica de Barcelona en 1930, y que el extenso glosario de términos sánscritos y otros relacionados con la doctrina secreta que figura al final de la obra, fue preparado en 1938 por la señora Adelta Henry Peterson con la colaboración de eruditos de la Biblioteca de la Sociedad Teosófica de Adyar, y pertenece también a la edición inglesa anteriormente mencionada, de la cual ha sido traducido. Buenos Aires, diciembre de 1956. Al lector. Inspirándonos en el ejemplo de la que fue, y es aún nuestra maestra, H.P. Blavatsky, y accediendo a los repetidos ruegos de los teósofos de España y América que no conocen el inglés, determinamos emprender la tarea de la traducción y publicación de esta obra capital de teosofía. Al comprometernos a llevar a cabo tal empresa, creíamos tener mucho adelantado con lo que de ella dejó traducido nuestro inolvidable presidente, discípulo, Francisco de Montolio, y de Togores. Pero publicada ya la tercera edición inglesa, a la cual debíamos ajustar nuestro trabajo, nos encontramos con que la corrección y arreglo de lo ya traducido que lo estaba de la segunda edición, implicaba una labor más prolija que el de una nueva traducción, por cuyo motivo la aparición de esta obra ha tenido lugar más tarde de lo que habíamos calculado. Ahora bien, siendo esta obra puramente de estudio, o de meditación más bien, un libro completamente ocultista, que dice poco a la inteligencia y todo a la intuición del asiduo estudiante de la metafísica más trascendental y profunda, que ha visto la luz pública en los tiempos modernos, no era posible traducir estos volúmenes tan libremente como una obra ordinaria, y menos aún hacer primores de literatura, tanto por no prestarse a ello la índole de su contenido, como por no poseer sus traductores el dominio del hermoso idioma castellano, que para ello se hubiera requerido. Así pues, comprendiendo lo delicado y difícil de la tarea, y haciéndonos cargo de que la libertad más ligera podía desnaturalizar, sino el pensamiento aparente, si el sentido oculto que encubren casi todas las frases de esta obra, cuyo inmenso valor solo pueden apreciar pocos ocultistas avanzados. Nos hemos ceñido a la traducción más literal, compatible con la claridad del lenguaje. Por tanto, no espere el lector encontrar en esta traducción galas literarias, sino una interpretación tan fiel y tan clara como sea posible de conceptos que encubren los misterios más profundos, las verdades ocultas más trascendentales, a menudo expresadas con frase obscura, en la mayoría de los casos con pensamientos truncados en el punto más importante para completarlos después de algunas o muchas páginas que tratan de otros asuntos. Método eminentemente oriental, para que solo la intuición pueda penetrar ciertos misterios. Esta circunstancia ha hecho necesaria la formación de un índice tan minucioso y detallado, que contiene más palabras que cualquiera de los 6 volúmenes de esta obra, con el cual se facilita el estudio a los infatigables investigadores que ansían alcanzar vislumbres de las grandes verdades que encierra uno. 1. El índice de referencia no ha sido traducido aún a nuestro idioma NDLE. Pedimos a nuestros hermanos, los miembros de la Sociedad Teosófica en España y en América, para quienes especialmente se ha emprendido la publicación de este libro en español, indulgencia por las faltas que noten hijas de nuestra insuficiencia, ya que el único móvil que nos ha impulsado a acometer semejante empresa con nuestras escasísimas fuerzas, es el cumplimiento del deber que tiene todo teósofo de ayudar a sus hermanos, y de contribuir con todo su poder al progreso espiritual de la humanidad, que es, a la vez, el suyo propio. Los traductores miembros de la rama de la SDE, una L. Francisco Montolio, y de Togores, primer presidente de la rama de la Sociedad Teosófica en Madrid, tradujo una gran parte de la doctrina secreta de la segunda edición inglesa. A su muerte, en 1892, y cuando ya había aparecido la tercera edición de dicha obra, varios teósofos emprendieron una nueva traducción, la cual fue publicada en 2 tomos Madrid, 1895 y 1898, y conectada por la señora Avesant con documentos inéditos dejados por H.P.B., los que fueron traducidos luego por Federico Climent Terrer, y publicados en un tercer tomo por la Biblioteca Orientalista de R. Maina de Barcelona 1911. Entre los teósofos que se ocuparon de la traducción de los 2 primeros tomos, figuraron los señores Melián, Dorestes, Díaz Pérez, Cifre, Treviño, hermanos Molano y González Blanco. Datos tomadas de la obra Simbología Arcaica de Mario Rosso de Luna, Editorial Puello, Madrid, 1921. En el prefacio de la primera edición, la autora, la escritora más bien, siente la necesidad de excusarse de lo mucho que ha tardado en aparecer esta obra. La causa ha sido el mal estado de su salud y la magnitud de la empresa. Aún los 2 volúmenes dados a luz no completan el plan, ni siquiera agotan los asuntos de que tratan. Gran cantidad de materiales ha sido ya preparada, referente a la historia del ocultismo según se halla contenida en las vidas de los grandes adeptos de la raza aria, y mostrando la influencia de la filosofía oculta en la dirección de la vida, tal como es y tal como debe ser. Si los presentes volúmenes son recibidos de un modo favorable, no se perdonará esfuerzo alguno para completar la obra. Cuando por primera vez se anunció la preparación de la obra, no era el plan actual el que se tenía a la vista. Como se anunció en un principio, se pensó que la doctrina secreta fuese una versión ampliada y corregida de Isis, sin velo. Pero pronto se vio que las explicaciones que podían añadirse a las ya dadas al mundo en la última obra citada, y en otras que también se ocupan de la ciencia esotérica, eran de una naturaleza tal que exigían un método diferente de exposición. Y por lo tanto, los volúmenes actuales no contienen, en total, ni 20 páginas extractadas de Isis, sin velo. La autora no considera necesario pedir indulgencia a sus lectores y críticos por los muchos defectos en cuestión de estilo, y por la imperfección del inglés que pueda observarse en estas páginas. Es una extranjera, y adquirió el conocimiento de este idioma en edad algo avanzada. Empléase la lengua inglesa por ofrecer el medio más extensamente difundido para servir de vehículo a las verdades que debe poner de manifiesto ante el mundo. No son estas verdades presentadas en manera alguna como una revelación, ni pretende la autora tomar la posición de un revelador de conocimientos místicos, dados a luz ahora, por vez primera en la historia. Porque lo que se haya contenido en esta obra, puede encontrarse esparcido en millares de volúmenes que encierran las escrituras de las grandes religiones asiáticas y primitivas europeas, oculto bajo jeroglíficos y símbolos, y hasta la fecha inadvertido a causa de este velo. Lo que ahora se pretende es reunir las más antiguas doctrinas y constituir con ellas un conjunto armónico y continuo. La única ventaja que tengo sobre mis predecesores es la de no tener que recurrir a especulaciones o teorías personales. Porque esta obra no es más que una exposición parcial de lo que me han enseñado estudiantes más adelantados, con solo el aditamento, en cuanto a algunos detalles, de los resultados de mi propio estudio y observación. La publicación de muchos de los hechos que se citan ha sido necesaria por razón de las extrañas y fantásticas especulaciones a que se han entregado muchos teósofos y estudiantes de misticismo durante estos últimos años, en su afán de construir un sistema completo deducido de los pocos hechos que les habían sido comunicados. Es innecesario decir que esta obra no es la doctrina secreta en su totalidad. Es tan solo un número escogido de fragmentos de sus doctrinas fundamentales, concediéndose especial atención a algunos hechos de que se han apoderado diversos escritores, desfigurándolos hasta quitarles toda semejanza con la verdad. Pero quizás sea de desear la declaración inequívoca de que las enseñanzas contenidas en estos volúmenes, por incompletas y fragmentarias que sean, no pertenecen de modo exclusivo ni a la religión hindú, ni a la de Zoroastro, ni a la caldea, ni a la egipcia, ni al budismo, ni al islamismo, ni al judaísmo, ni al cristianismo. La doctrina secreta es la esencia de todas ellas. Habiendo salido de ella los distintos sistemas religiosos al nacer, los retrotraemos a su elemento original, del cual todos los misterios y dogmas se han desarrollado, para venir a materializarse. Es más que probable que una gran parte del público considerara la obra como una novela de las más extravagantes. ¿Para qué? ¿Quién es el que ha oído hablar alguna vez del libro de Tzian? La escritora, sin embargo, está dispuesta por completo a asumir la responsabilidad de cuanto se haya contenido en este libro, y aún hacer frente al cargo de haberlo inventado todo. Que tiene muchas deficiencias, lo sabe ella perfectamente. Pero lo único que pretende y pide en favor de la obra es que, por romántica que a muchos pueda parecerles, su engranaje lógico y su coherencia den títulos a este nuevo Génesis, para ponerse al nivel, por lo menos, de las hipótesis fecundas, tan libremente aceptadas por la ciencia moderna. Es digna de consideración, además, no porque apele a ninguna autoridad dogmática, sino porque se mantiene íntimamente unida a la naturaleza, y sigue las leyes de la uniformidad y analogía. La aspiración de esta obra puede expresarse del modo siguiente: demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos, y asignar al hombre el lugar que de derecho le corresponde en el plan del universo. Rescatar de la degradación las verdades arcaicas que constituyen la base de todas las religiones. Descubrir hasta cierto punto la unidad fundamental de que todas ellas han salido. Y demostrar finalmente que jamás se ha aproximado la ciencia de la civilización moderna al lado oculto de la naturaleza. Si esto se consigue de alguna manera, quedaré satisfecha. Se ha escrito en servicio de la humanidad, y la humanidad y las generaciones futuras tienen que juzgarla. No reconozco tribunal de apelación inferior a este. Estoy acostumbrada a las injurias. Me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia, me sonrío con silencioso desdén. De minimis non curat lex HPB. Londres, octubre 1888. Prefacio de la tercera edición revisada. Al preparar esta edición para la prensa, hemos procurado corregir, por lo que hace a la forma literaria, detalles de poca importancia, sin tocar para nada los asuntos de más elevado alcance. Si H.P. Blavatsky hubiese vivido para dar a luz la nueva edición, la hubiese, sin duda, corregido y ampliado considerablemente. Que esto no haya tenido efecto, es una de las muchas pérdidas menores causadas por la gran pérdida. Se han corregido las frases obscuras debidas a un imperfecto conocimiento del inglés. Se ha comprobado la mayor parte de las citas, y las referencias se dan con exactitud. Tarea muy laboriosa, pues las referencias se puntualizaron poco en las primeras ediciones. Se ha adoptado también un sistema uniforme para la transcripción de las palabras sánscritas. Rechazando la forma más generalmente aceptada por los orientalistas de Occidente, por considerarla ocasionada a error, hemos dado, en vez de las consonantes que no existen en el alfabeto inglés, combinaciones que expresan aproximadamente su sonido 1, y hemos señalado, cuidadosamente, las cantidades sobre las vocales, en los casos que lo requerían 2. Algunas veces hemos añadido notas al texto, pero esto se ha hecho con parquedad, y solo cuando aquellas constituyen, naturalmente, parte de este. Hemos añadido un índice 3 considerable, para ayuda de los estudiantes, y lo hemos encuadernado separadamente, con objeto de facilitar la búsqueda de sus referencias. Debemos el magno trabajo de su formación a Mr. A. J. Faulding, a Nieves and G. R. S. M. at Londres, 1893.